Bienvenidos a este nuevo espacio de Nota Jurídica Laboral, un espacio de la Maestría de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Les acompaña Juan Manuel Rincón Pico, abogado laboralista. En este espacio estaremos hablando sobre la circular 026 del 2023 del Ministerio de Trabajo, que trata sobre la prevención y atención del acoso laboral y sexual, violencia basada en género contra las mujeres y personas de los sectores sociales LGBTIQ+, en el ámbito laboral. Y en concreto, estaremos examinando a quién va dirigida la circular, qué se busca con esta circular 026, qué problemática en concreto plantea, cuáles son los sustentos jurídicos en los cuales se basa la circular como tal, y lo más importante, cuáles son las medidas que propone, tanto en lo preventivo como en lo correctivo, y que deben ser atendidas por los empleadores con el fin de prevenir y atender las discriminaciones contra las mujeres y las personas con identidades y o orientaciones sexuales diversas. La circular 026 del 2023 va dirigida a los empleadores del sector privado de todas las actividades económicas, pero también a las entidades públicas nacionales y territoriales, a las administradoras de riesgos laborales. Y en particular en las compañías y empresas y entidades que hemos citado, hace particular referencia a las áreas responsables de gestión humana y de los sistemas de gestión y de seguridad y salud en el trabajo como responsables de lo que la circular como tal tiene dispuesto. ¿Qué busca en particular la circular? De una parte hace un llamado de urgencia para avanzar en la prevención y atención de las violencias y discriminaciones contra las mujeres y las personas con identidades y o orientaciones sexuales diversas. Pero por otro lado, exhorta y recuerda a aquellos a quienes va dirigida esta circular algunos aspectos relacionados con la prevención y atención del acoso laboral y sexual. Y también hace un llamado para que los empleadores y las entidades públicas que hemos mencionado desarrollen medidas preventivas y correctivas con enfoque diferencial, interseccional y de género. Ahorita estaremos mirando más adelante qué medidas en concreto está adoptando la circular, a las cuales hace ese llamado de urgencia, como lo hemos mencionado. Pero hablemos un poquito de la problemática que plantea la circular. ¿De dónde sale esa problemática? Vale decir que el hostigamiento sexual es una forma de violencia contra la mujer particularmente, también contra las mujeres trans y contra las personas de identidades y orientaciones sexuales diversas. Y una forma de violencia que además es humillante, que es discriminatoria y que atenta contra la dignidad de las personas que hemos mencionado. Esa es la razón de la expedición de esta circular. Esa situación de violencia se sigue dando en el mundo del trabajo. Es un problema mundial, y también indudablemente pasa en Colombia, que trae consecuencias, como lo señala la OIT, adversas en la salud y en el empleo. Consecuencias para las víctimas de este tipo de hostigamiento: sufrimiento psicológico, pérdida de autoestima, disminución de la motivación, suicidio incluso. Pero también trae impactos para los empleadores en términos de disminución de la productividad, en términos de ausentismo, en términos de rotación de personal, y también para la sociedad en términos de costo de salud, de reintegración de estas personas. O sea que es un mundo, es una situación que pasa en el mundo, que se sigue dando y a la cual hay que ponerle, digamos, freno con medidas preventivas y correctivas. Las medidas que la OIT propone y que cita la circular, además de ser preventivas, deben ser específicas, deben ser múltiples, no es solamente un solo tipo de medida, sino varias medidas, deben ser inmediatas, deben ser favorables a la participación de todos los actores en el ámbito organizacional, empresarial, y deben ser de largo plazo. Hay un profundo desconocimiento de lo que es el hostigamiento sexual como forma de violencia. Hay un profundo desconocimiento en cuanto al concepto, el alcance, las conductas que están detrás, y por eso se vuelve importante el adoptar este tipo de circulares que, además de hacer esos llamados que hemos mencionado, pues ponen de presente cuál es digamos, esta problemática y cuáles son los alcances y cuáles son las conductas que se sancionan aquí. Vale la pena traer a colación también alguna estadística que la OIT en su página tiene sobre lo que pasa en el mundo en términos de violencia y de acoso en el trabajo. Señala la OIT que el 17.9% de mujeres y hombres asalariados encuestados han sido víctimas de violencia y de acoso psicológico en su vida laboral. 17.9%. Y el 8.5% han enfrentado violencia y acoso físicos. Y el 6.3%, cifras muy grandes indudablemente, han enfrentado violencia y acoso sexuales, siendo las mujeres las más expuestas a este tipo de violencia. Esa es la problemática que plantea la circular que estamos comentando. Que hace referencia al sustento jurídico, o sea, cuáles son las normas en las cuales se basa la circular para regular, para traer, digamos, estas medidas de que deben ser adoptadas por estos empleadores en este ámbito del acoso sexual y del acoso en el trabajo. Cabe mencionar que es muy amplio el sustento normativo que trae la circular. Normas desde la Constitución misma, pero también varias normas del ámbito internacional en términos de convenios de los órganos internacionales, leyes internas, incluso trae sentencias de la Corte Constitucional y también resoluciones que han sido expedidas en el pasado en relación con estos temas. Veamos algunas de estas normas y qué nos dicen. El artículo 13 de la Constitución Política está siendo citado por la circular. Este es un artículo muy importante porque trata todo el tema de libertad, igualdad y no discriminación. Esto es que no cabe ninguna discriminación ni por sexo, ni por raza, ni por origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica para poder hacer uso de los derechos y las libertades por parte de las personas. De eso trata el artículo 13 de la Constitución Política. Y todo este tema de la violencia en el trabajo y el acoso sexual contra las mujeres y contra las personas de orientaciones sexuales diversas, termina siendo un tema discriminatorio. Bien, cita la circular, unas medidas adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer a través de la Recomendación General número 19, se llama, adoptada en las sesiones de 1992 por parte de este comité. Y en particular, en esa recomendación número 19 hay dos artículos que salen a relucir. El artículo 17 sobre la igualdad en el empleo, que señala cómo esa igualdad se ve seriamente perjudicada por la violencia en el caso de las mujeres por el hostigamiento sexual. Y el artículo 18 que trata de referir qué comporta el hostigamiento sexual y señala cómo son comportamientos de tono sexual, como los contactos físicos, pero más allá de esos contactos físicos también están las insinuaciones, las observaciones de tipo sexual, la exhibición de pornografía, exigencias sexuales, todas esas conductas discriminatorias porque tienen lugar, mejor dicho, llevan a la discriminación cuando la mujer tiene motivos suficientes para creer que su negativa puede causarle problemas en el trabajo, o cuando le crean a la mujer un medio de trabajo hostil. Allí, en ese momento, se convierte en conductas discriminatorias estas del hostigamiento sexual. También se cita en la circular 026 el convenio 111 de la OIT, ratificado por la ley 22 de 1967, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en el trabajo. Y en lo que hace la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que también es citada, y es una convención que ha sido ratificada mediante ley 51-1981, el artículo primero de dicha convención señala que por discriminación contra la mujer se entiende toda distinción, exclusión, restricción basada en el sexo y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer, independientemente de su estado civil, de sus derechos humanos, sus libertades fundamentales. Esa es otra norma pues, que trae a colación la circular 026. Y hay algo interesante en la circular y es que cita a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la OIS, Concretamente, el protocolo adoptado por dicha organización contra el acoso sexual y por razón del sexo en el trabajo. Y en particular, ese protocolo trae una serie de conductas o expresiones que dan cuenta de lo que es el hostigamiento sexual o el acoso sexual. Aquí citamos algunas. Constituye o sería acoso sexual la difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas, o preguntarles sobre sus fantasías o preferencias sexuales, o manifestar preferencias indebidas con base en el interés sexual hacia una persona, o obligarle a hacer actividades que no competen a sus funciones por razón de rechazar proposiciones de carácter sexual, o agresiones físicas de carácter sexual, o las observaciones sugerentes y desagradables, comentarios sobre la apariencia, aspecto o condición sexual de una persona o de la mujer trabajadora, formas denigrantes o posibles de dirigirse a la persona, las bromas sexuales, preguntas sobre fantasías sexuales, preferencias, habilidades sexuales de las personas, gestos obscenos, silbidos, miradas impúdicas, arrinconar o buscar a la persona, a buscar deliberadamente quedarse con la persona a solas, el contacto físico. Miren que muchas veces se piensa que el contacto físico es el tema del acoso sexual, y lo es, pero no es el único, es todo lo que hemos venido citando. E invitaciones persistentes a participar de actividades lúdicas o sociales, aunque la persona haya dejado claro que no está interesada en aceptar esas invitaciones. Presiones a concertar citas o encuentros sexuales. Demandas o peticiones de favores sexuales relacionados de manera indirecta o indirecta con la carrera profesional de la persona. O sea, como quien dice, usted me acepta este requerimiento o estas condiciones del trabajo no se le van a dar. Comunicaciones o mensajes por cualquier medio, físico o virtual, relacionado con temas sexuales. Usar o mostrar imágenes, gráficos, viñetas, fotografías de contenido sexualmente explícito o sugestivo. En la cantidad de cosas que podrían estar inmersas en el ámbito del hostigamiento sexual. Y que la Organización Iberoamericana de Seguridad Social nos lo recuerda. La circular 026 también cita como fundamento el convenio 190 de la OIT, adoptado en el año 2019, convenio sobre un trabajo libre de violencia y de acoso, en este momento en proceso de ratificación por Colombia, pero indudablemente que las orientaciones que están allí pues son de valor y la circular se encarga de citarlas, aunque todavía no esté ratificado por Colombia, próximamente lo será, pero allí se señala que hay que adoptar una serie de acciones para efectos del tema de la violencia y el acoso en el trabajo, tales como prohibir legalmente la violencia y el acoso, velar por políticas que aborden esta temática y que sean adoptadas estrategias integrales para prevenir la violencia y el acoso en el trabajo y mecanismos de control y velar porque las víctimas tengan acceso a vías claras para recurrir y para ser reparadas, que se prevean sanciones y que se desarrollen herramientas y orientaciones, actividades de educación e información en este tipo de temas y que además exista una inspección por parte de las autoridades del trabajo para ver que estos temas estén siendo atendidos o cumplidos. Hasta aquí hemos mencionado normas del orden internacional que guían estos tipos de temas de los que trata la circular 026. Ahora, desde el punto de vista legal, en el ámbito legal sí que se cita la ley 1610 del 2013 y el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo para hacer referencia a funciones y facultades del Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para señalar que el Ministerio es competente para no solamente expedir la circular, sino para vigilar que este tipo de medidas estén siendo adoptadas y que si no están siendo incorporadas en las empresas, en los términos que la circular lo expresa, pues podría ser objeto de sanción y de multa por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Qué más normas? Pues indudablemente la norma de normas en materia de acoso laboral está siendo citada también allí, la ley 1010 del 2006, que pues contempla todo el tema sobre acoso laboral, modalidades de acoso, qué es acoso, qué no lo es, sanciones, etcétera, etcétera. una ley que ahora deberá ser leída en conjunto con la ley 2365 del 2024, para la cual destinaremos otro podcast muy próximamente. Y también está siendo citada la ley 1257 del 2008, que concretamente es sobre las normas que permitan garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y en ese ámbito de normas se cita el artículo 12 de esa ley 1257 de 2008, en donde el Ministerio de Trabajo está llamado a promover el reconocimiento social y económico de las mujeres en el trabajo e implementar mecanismos para hacer efectiva la igualdad salarial y desarrollar campañas para erradicar todo acto de discriminación y de violencia contra las mujeres. Se cita también el Código Penal, porque indudablemente que el acoso sexual es un delito. En el artículo 210A del Código Penal está tipificado el delito de acoso sexual y señala en concreto el que en beneficio suyo de un tercero, valiéndose de su superioridad manifiesta o de relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, el que estando en esas condiciones acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, entonces y con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá entonces en prisión de 1 a 3 años. Y siguiendo con los fundamentos normativos que hemos dicho en la circular son amplios, y estamos hablando de los que son fundamentos desde el punto de vista de ley, se cita la ley 1562 del 2012 en materia de responsabilidad de las ARL, las administradoras de riesgos laborales, para referir que concretamente dichas ARL están llamadas en estas materias a brindar asesoría y asistencia a las empresas para conformar los comités de convivencia laboral, para capacitarlos, para desarrollar las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral, asesoría y asistencia para ello, y desarrollar actividades de promoción de convivencia laboral y prevención del acoso, y brindar herramientas para la implementación de estas actividades correctivas de acoso laboral. Y además disponer de un espacio de comunicación y escucha para contribuir a la salud mental y el bienestar de los trabajadores que hayan presentado quejas de acoso laboral. Eso desde el punto de vista de las ARL. Trae también la circular dentro de su amplio soporte normativo y jurídico la sentencia T-400 del año 2022 de la Corte Constitucional, en donde se hace un llamado a una vida libre de violencias para las ciudadanas que denuncien acoso en el lugar de trabajo. ¿Y qué refiere la Corte en el extracto que trae la circular de esta sentencia? Uno, que el acoso sexual es una forma de violencia contra la mujer, respecto de la cual existe un profundo desconocimiento en concepto, alcance y tipo de conductas que la configuran. Refiere cómo el acoso sexual puede incluir tocamientos, abrazos y besos no solicitados, acercamiento físico excesivo o innecesario, pero también se caracteriza por conductas verbales, no verbales, no deseadas por la víctima. Entonces, no es solamente el tema del contacto físico. Y también refiere cómo es discriminatorio por cuanto genera motivos suficientes en quien lo sufre para creer que su respuesta puede traerle problemas en su contratación o en su vida laboral. Y dos tipos frecuentes de acoso sexual: el acoso sexual generador de un ambiente hostil u ofensivo en el trabajo, y el llamado chantaje o condición de empleo, en donde el acosador aprovecha su posición para pedir favores sexuales a cambio. Y finalmente se citan las resoluciones 652 y 1356 de 2012 sobre la conformación y funciones de los comités de convivencia laboral para efecto de todo el sustento jurídico de la circular 026. También se cita la resolución 2646 de 2008, pero ella en concreto ya hace parte de las medidas que propone reforzar esta circular como tal. Y es lo que pasamos a ver a continuación. ¿Qué en concreto, qué medidas está proponiendo sean adoptadas por parte de los empleadores la circular 026 después de todo ese fundamento jurídico que hemos mencionado? Hay unas medidas que recuerda y que invita a reforzar, y que invita además reforzar con perspectiva de género, es lo que se llama transversalizar la perspectiva de género, y son las medidas que están en la resolución 2646 de 2008. O sea que en esta materia, en la circular como tal, no es novedosa. Trae un recuerdo de lo que ya está en la circular 2646 en materia de medidas correctivas y preventivas, pero pide que se tenga un enfoque de género al momento de adoptar estas medidas preventivas y correctivas. ¿Cuáles son las que trae esa resolución 2646 y que habrá que reforzar, reencauzar, volver a traer a colación? Bueno, en materia de medidas preventivas, la política de acoso laboral, manuales de convivencia, actividades de sensibilización y capacitación tanto a directivos o mandos medios de las compañías como a los miembros de los comités de convivencia laboral, seguimiento y vigilancia periódica del tema del acoso laboral y la conformación de los comités de convivencia y los procedimientos claros para efectos de la interposición de quejas en estas materias. Eso como medidas preventivas. Y en medidas correctivas, la resolución 2646, citada por la circular del 026 que estamos comentando, medidas correctivas traen procedimientos para corregir las conductas de acoso, facilitar el traslado de dependencia del trabajador cuando sea conveniente, cuando sea pertinente, promover la participación de los trabajadores en la definición de estrategias sobre estas materias e implementar acciones de intervención en lo que hace referencia a los factores de riesgo psicosocial. Cabe mencionar, que no lo he dicho, que esa resolución 2646 de 2008 justamente es la que tiene que ver con todo el tema de los factores de riesgo psicosocial. Por eso aquí una de las medidas en particular es la de implementar acciones relacionadas con este tipo de riesgos. Pero adicionalmente, además de la resolución 2646, la circular trae otras propuestas de acción y cita, por ejemplo, estas y que están dentro de ese llamado de urgencia para seguir avanzando en la prevención y atención de violencias y discriminaciones contra las mujeres y personas de identidades y orientaciones sexuales diversas. La política de acoso sexual, que cabe decir que ahora ya tenemos una ley, que la ley 2365 del 2024, que expresamente trae el tema de que hay que adoptar la política de acoso sexual. O sea que ya no es por circular, la circular 026, sino que ahora la ley que estamos comentando nos lo trae también indudablemente como una de las medidas a adoptar. También la circular nos trae que hay que hacer diagnósticos de clima laboral, que hay que crear procedimientos y comités para la violencia de género específicos e indudablemente, vuelve y reitera, transversalizar la perspectiva de género. ¿En dónde? En todas las medidas que se adopten, en todas las protocolos, políticas, manuales, etcétera, deberá tenerse el enfoque de género. Entonces, esa es, digamos, lo que trae la circular como medidas que deben ser adoptadas o en las medidas que debe avanzarse por parte de los empleadores. En conclusión, de toda esta circular, ¿qué sacamos? Uno, que hay una realidad, que es la violencia en el trabajo. Y una violencia expresada en hostigamiento sexual contra las mujeres, contra las personas de sectores sociales LGBTQ+, en el ámbito laboral. Y que esto ha motivado a que se haga sus llamados de urgencia a desarrollar medidas preventivas y correctivas o a reforzar las que ya se tienen. Y que además hay un amplísimo sustento normativo, desde la Constitución Política, convenios de OIT o de organismos internacionales, sentencias, resoluciones, que todas confluyen hacia ese mismo punto de la prevención y de las medidas preventivas y correctivas frente a los temas de acoso contra las personas contra las mujeres y contra las personas de identidades y orientaciones sexuales diversas. Y entonces hay una batería de acciones que deberán ser adoptadas tanto en el ámbito preventivo como correctivo con esa perspectiva de que hemos mencionado, transversalizar la perspectiva de género, acciones tales como la política de acoso sexual, como los manuales de convivencia, diagnósticos de clima laboral, procedimientos y comités para el tema de la violencia de género, y que y las que están en la resolución 2646 de 2008, y que ahora también particularmente varias de ellas, de estas medidas, están en la ley 2365 del 2024, que reitero, haremos un podcast especial sobre esta ley. Entonces, hay una batería, digamos, de actividades que deben ser adoptadas por las empresas. Lo que podríamos decir es que no es adoptarlas por adoptarlas, debe ser de acuerdo con un plan, de acuerdo con la cultura de la empresa en particular, el tipo de negocio en particular, de tal forma que se lea acorde pues con esa cultura y ese tipo de negocio, la adopción de estas medidas en particular, de estas baterías de acciones que nos trae la circular y ahora la ley 2365. Pero lo que sí definitivamente no se puede hacer o no se debe hacer es quedarse sin hacer nada. Aquí hay mucho para hacer y que deberá tener un plan de acción, un plan detallado en donde las empresas deben avanzar, como bien dice la circular, y desarrollar esas medidas o reforzar las que ya se tienen, pero con toda esta perspectiva que hemos venido mencionando. Y ese es el alcance de la circular 026 del 8 de marzo del 2023. Muchísimas gracias y hasta la próxima.